Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo, como cada viernes, con Agustín García Calvo. Hoy vamos a hablar de la huelga general que, como sabéis, nos ha sido convocada por los sindicatos para el próximo día 14. La verdad que el hecho de que haya una convocatoria de huelga general, pues en una población sometida al trabajo, no choca. Lo que choca es que no haya más y con planteamientos más radicales. Pero vamos a repasar a ver qué grado de confianza o de desconfianza nos puede despertar esta. Por un lado tenemos, como sabéis, que la huelga tiene una convocatoria de arriba abajo. Lo hacen las cúpulas de unos sindicatos. Y luego, además de este estilo de convocatoria, claramente vertical, como suelen ser cuando las hacen los sindicatos, es de un carácter muy reivindicacionista, muy reformista, bastante timorato. Pero, por otro lado, tenemos que la reacción por parte del gobierno, sobre todo en los primeros momentos, parece que la táctica está cambiando, ha sido de una histeria tal que uno, claro, no le caía más que preguntarse a ver si, tratándose de una huelga general, aunque tenga este estilo reformista y este carácter vertical en su convocación, a ver si va a poder traer consigo algo más el hecho de hacer que se pare muchísima gente el mismo día. Y bueno, hay otras posibles interpretaciones y a ello vamos a ir ahora en estos minutos que vamos a estar charlando. Ya sabéis que para participar tenéis dos teléfonos, que son el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 711-1099 y 442-7126. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Aquí estamos, sí, para tratar, como has anunciado, no tanto de la huelga famosa como las cosas a propósito de la huelga, las cuestiones no por actuales, menos eternas, que se nos plantean con respecto a sindicatos, trabajo, gobierno, relaciones entre ambos y todo lo demás. Hay que volver a decir, cuando uno ve esta convocatoria y ve las reacciones gubernamentales, hay que volver a decir lo que se dice del himno: las vueltas que da el mundo para estarse quieto. Hay que estarse continuamente asombrando de esto. Desde luego, la pretensión de que los sindicatos puedan representar de alguna manera a eso, a lo que aquí aludimos como pueblo una y otra vez, son sumamente lejanas. En primer lugar, porque el pueblo, la gente que está por debajo de las ideas impuestas, por debajo de los gustos también impuestos, esa gente indefinida, incontable, no tiene representantes. En segundo lugar, porque los sindicatos, en todo caso, representarían a los trabajadores, y además a los trabajadores asalariados, formales, y además en cuanto organizados bajo la égida de los sindicatos respectivos. Todo esto nos aleja cada vez más de eso que son los oprimidos, los de abajo, los explotados de veras, bajo Estado y capital, a los que aludimos como pueblo. El pueblo, en primer lugar, no quiere trabajar, como decía el poeta romanesco Erbelli en el comienzo de su soneto: non voglio lavorar, mi son spiegato. No quiero trabajar. En primer lugar, el pueblo no quiere trabajar, no puede querer trabajar. Y trabajar, se entiende, para nuestra época, esta cosa doble, que es trabajar primero en el tajo, en la oficina. Es decir, trabajar en la producción de cosas que a nadie le sirven de verdad para nada. Porque el carácter esencialmente aburrido y vacío que define al trabajo que le hace seguir siendo tormento a pesar de todas las caritativas mejoras en las condiciones de trabajo que a lo largo de un siglo se han hecho, lo que le hace seguir siendo vacío y por tanto tormento es esa condición de que no se haga más que lo que ya está hecho, y sobre todo que en la situación actual la producción sea producción de inutilidades, de cosas que no sirven, que se producen porque a la dinámica del dinero le es preciso que se sigan produciendo, porque Estado y capital lo necesitan, pero que la gente no necesita para nada. Cosas del tipo más trivial, autos, televisores, chips informáticos y bueno, todo lo demás que se produce en general. De manera que no puede querer trabajar el pueblo, eso que no sabemos qué es, lo que puede estar vivo por debajo de la administración de la muerte, en la producción de tales cosas que nadie sirven para nada, y después no quiere trabajar tampoco de la otra manera, es decir, tragándose esas inutilidades que se le ha hecho producir, o sea, comprando coches, yendo al supermercado, pasándose en el supermercado la mañana o la tarde, recibiendo la propaganda de la televisión, obedeciéndola más o menos, etcétera. Es decir, en una palabra, adquiriendo esas mismas inutilidades, que es otra forma de trabajo cada vez más exactamente igual que la primera. Porque como ya hemos hecho notar más de una vez, el carácter del tiempo del ocio, del llamado ocio, en el que uno se dedica a comprar, esencialmente a comprar, vivir es comprar, como se les dice a los jóvenes todos los días por la televisión, el carácter de ese tiempo es el mismo que el del tiempo de la fábrica y de la oficina. Así que ya de raíz, como el pueblo no quiere trabajar ni quiere saber nada de eso, por supuesto las organizaciones laborales de cualquier tipo que sea no pueden pretender tener mucho que ver con el pueblo, sino en todo caso algo más bien en sentido contrario, algo que contribuye a la sumisión de la gente al tajo, a la oficina y por tanto también al consumo de inutilidades, y que contribuye por medio del engaño, haciéndoles creer que eso de trabajador, obrero, es la cosa buena por excelencia, es lo honrado y casi lo sublime, como se viene cantando en los himnos de azuzar trabajadores desde siglos inmemoriales, y que por tanto trabajadores quiere decir pueblo. Aquí nos negamos a eso, decimos que no, que si algo de pueblo vive, desde luego es por debajo del yugo. Por debajo del yugo del trabajo, en su doble forma de producción de inutilidades y consumo de inutilidades. Y claro, si el pueblo no quiere trabajar, ¿cómo el pueblo va a querer organizarse en sindicatos? Esto es ya casi imposible, ¿no? El pueblo está, si está en contra de algo en cuanto indefinido que es y vivo, está en contra de su propio encuadramiento y organización en lo que sea. Bueno, entonces esto quiere decir que los sindicatos y sus reivindicaciones salariales periódicamente formuladas están del mismo lado que los gobiernos, es decir, los representantes del Estado, que son, con muy poca diferencia, los mismos representantes del capital, de la empresa y de la banca. No hay que engañarse mucho estableciendo distingos, ¿no? De manera que, siendo las cosas así, no nos puede sorprender mucho el reconocer que hace ya tiempo que los sindicatos y sus reivindicaciones periódicas forman parte integrante de la máquina, especialmente en ese sector de la máquina que está destinado a la regulación de la carrera de precios y salarios. Sirven para eso, y sirven ya hasta tal punto que si no se produjeran esas reivindicaciones salariales periódicas, si los sindicatos no estuvieran funcionando como funcionan, si no fueran la burocracia laboral que son, el capital se quedaría desconcertado. La banca y la bolsa sufrirían una especie de colapso. Hasta tal punto les es necesaria la intervención de los sindicatos y de las reivindicaciones salariales periódicas para que se regule relativamente esa carrera de precios y salarios, en cuyos márgenes de oscilación, porque nunca se sabe exactamente con toda seguridad cuál es el tanto por ciento de inflación o de cosas por el estilo, en cuyos márgenes vive precisamente la empresa y la banca. Así que aquí nos quedamos muy asombrados. Es, en estas condiciones, imposible que haya un verdadero enfrentamiento entre una organización sindical y un gobierno de Estado progresado. Es imposible. Los dos forman parte de la misma máquina. De manera que hay que preguntarse qué significa ese espectáculo en que a primera vista parece que hay un enfrentamiento hasta furibundo entre las dos cosas. No sé si ya alguno de los oyentes estará animando a darnos sus impresiones respecto al anuncio de la huelga y el enfrentamiento.
Sí, tenemos ya un oyente dispuesto. Sí. Hola.
Hola.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Sí, mire usted, primeramente quería exponer que usted ya ha estado diciendo algo de esto, ¿no? Hay la impresión también que esta huelga la han armado los sindicatos, porque los sindicatos parece que están perdiendo imagen y con esto pues quieren salir a flote. También se expone también en la calle que esta es la huelga del cabreo, porque el pueblo está cabreado con todo lo que se está viendo. Y también expone, por último, que nunca se sabe qué hay, qué se esconde detrás de todas estas manipulaciones de masas, porque a lo mejor parece una cosa y es otra. Hay quien dice por ahí que Felipe ha perdido ya mucha imagen en el pueblo, que está ya bastante hundido y que quieren lanzar a Redondo a la presidencia para las próximas elecciones. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a usted. De luego, estas alusiones que ha hecho nuestro oyente a la imagen, es decir, al look y el new look de los dos lados, es decir, del gobierno y de los sindicatos, parecen sumamente oportunas. Yo creo que, bueno, yo me dejo de las alusiones personales porque los señores que ha citado nuestro oyente ni siquiera los conozco ni tengo muchas ganas, ¿no? Pero dejando a los señores aparte, es evidente que la ganancia en cuanto a eso que llaman los publicitarios y los del marketing y demás, look o imagen, la ganancia es por las dos partes y bastante clara, ¿no? Evidentemente, como nuestro oyente dice, los sindicatos tratan con esto de reforzar una imagen. A estas alturas, después de lo que hemos dicho antes, quieren volver a hacer creer que representan de alguna manera a los explotados, a los oprimidos por el Estado y el capital, y que la lucha sindical es una lucha verdaderamente de abajo contra arriba. Esto es muy importante. Por imposible que parezca que a estas alturas y en estas condiciones puedan los sindicatos y las otras organizaciones laborales recobrar algo de esa imagen, evidentemente eso es de lo que se trata, y con esta gran huelga anunciada con tanta anticipación y tan bombeada por todas partes, y la ganancia, bueno, será mucha o poca, pero es clara para los sindicatos. Pero no es menos clara la ganancia para el gobierno y para la imagen del gobierno. No en el sentido de que tal o cual presidente esté más o menos desgastado, que eso a quién le importa, ¿no? Los presidentes son de las son más reemplazables que los tornillos de las máquinas, no importa quién esté. Sino en el sentido de que siempre puede quedar alguna sospecha por parte de la empresa y de la banca de que un gobierno que se llama socialista, pues a lo mejor por algo se llama socialista, ¿no? Siempre puede quedar una mosca detrás de la oreja. Y entonces, cuando el gobierno se enfrenta a un supuesto desmandamiento o desenfreno de las reivindicaciones sindicales y demás, está desde luego tranquilizando a la empresa y a la banca de una manera bastante evidente. Así que la ganancia por parte de los dos es muy clara. me alegra de que nuestro oyente haya insistido en que trae las impresiones de la calle, y me gustaría que hubiera más que nos las trajeran.
Sí, pues tenemos otra. A ver, hola.
Hola.
Sí.
Yo sí quería reincidir sobre lo primero que ha dicho Agustín García Calvo del concepto de pueblo, ¿no?
Sí.
Yo es que ese concepto del que ha hablado está a nivel teórico, porque yo creo que a nivel, el sistema lo componemos todos, y el sistema prevé que estemos hablando por la radio, que yo ahora ya he llamado, que haya una huelga. Entonces, el concepto de pueblo que ha dado al principio no me sirve, ¿no? Porque ¿quién es el oprimido? ¿Quién es el marginado? Si el oprimido y el marginado también están asumidos por el sistema, él ya lo prevé todo. Y es que es el teorizar de estas maneras sobre el pueblo no lo entiendo, ¿no? Porque ¿quién queda? Nosotros, los que estamos hablando en este momento, los que nos damos cuenta de lo que ocurre, ¿somos nosotros los que nos damos cuenta de lo que ocurre? ¿O prevé el sistema que nosotros nos hacemos cuenta de lo que ocurre? No sé si...
Sí, se te ha entendido muy bien. ¿Quieres decir algo más?
Nada más.
Vale, gracias.
Sí, bueno, la verdad es que no es la primera vez que en estos viernes sale la cuestión, y por más que de una manera casi repetitiva y escolar esté insistiendo una vez y otra en la aclaración de las nociones, o más bien en la rotura de las ideas establecidas acerca de ello, pues sí, conviene. Nos pararemos un momento con motivo del hecho actual y relativamente trivial de esta huelga a reconsiderar la cuestión. Esta es la relación dialéctica, como decían en otros tiempos los marxistas. Pueblo es los que padecen bajo el Estado y capital, los que están sometidos, dominados, explotados, y que se sienten más o menos conscientemente así. Es decir, son los que pagan contribuciones que no se sabe para qué diablos sirven, son los que tienen que hacer un año de servicio militar, son los que también han quedado marginados con respecto al orden, es decir, los mendigos, los desesperados, drogadictos, locos y demás, las mujeres y los niños en cuanto siguen siendo mujeres y niños y no se convierten en personas adultas, que es lo que se quiere conseguir de ellos, y en suma, en cada uno de nosotros es posible que siempre quede algo de pueblo, es decir, de oprimido, de descontento, de no a gusto con la camisa que le han puesto. Eso es pueblo. Y luego están las masas. Las masas que, en cambio, están compuestas de individuos. Son conjuntos de unidades. Y son contables. Contables en número de almas, de súbditos y de clientes. El Estado y capital, desde arriba, continuamente están tratando de perfeccionar la muerte de lo que quede de pueblo y convertir al pueblo en eso, en masas de individuos manejables tanto para la empresa y la banca como para los organismos estatales. Esa es la situación dinámica, eternamente cambiante, pero siempre la misma por otro lado, en la que vivimos. De manera que cuando decimos que los trabajadores y menos los asalariados y formales y menos los organizados en sindicatos no son el pueblo, lo que queremos decir es que más bien estos trabajadores, y mejor, cuanto mejor organizados, pasan a formar parte de las masas. Lo cual no quiere decir que en esos trabajadores, como en ti y en mí y en cualquiera, haya también un conflicto entre una parte viva, que se puede llamar pueblo, el corazón y la razón, y luego esta caparazón que le hace a uno ser una persona, un individuo bien constituido y por tanto un número de la masa. Esto es una vez más la relación y oposición entre eso indefinido, incontable, a lo que llamamos pueblo, y esa otra cosa que es objeto del manejo de Estado y capital, que son las masas de individuos.
Pasamos a la siguiente llamada. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Bueno, mira, yo quería seguir hablando sobre lo de la huelga y a mi modo de ver, vamos, yo veo claro que es que no hay enfrentamiento ninguno. Es decir, que de esas reivindicaciones salariales que piden los sindicatos van a mojar todos. Y como dice un amigo mío, si hay sindicatos como Comisiones y UGT que están pidiendo, por ejemplo, un aumento del 6% proporcional, de ese 6% van a coger tanto el que gana 40.000 como el que gana 200.000. Es decir, están luchando para subirle más el sueldo a un señor que gana más dinero que a uno que gana menos. Y desde luego el capital va a tener un pretexto no para subir sus productos un 6%, sino un 20 o un 40 o lo que le dé la gana. Es decir, ya va a tener un pretexto para subir sus productos. Y luego, desde luego, la gente se tenía que dar cuenta que esto es un juego donde cada uno juega su papel, donde dan la imagen de que cada uno está en una esquina diferente, pero yo pondría el símil de un partido de fútbol, donde cada equipo juega en un bando contrario, pero que todos, los dos equipos, los 11 jugadores y el árbitro, están jugando bajo unas reglas. Y las reglas no las ataca nadie. O sea, siempre quieren ascender dentro de las reglas, pero las reglas no son atacadas por nadie. O sea que nada más que eso.
Pues es mucho, yo creo. Muchas gracias.
Sí, es mucho, es muy apreciable. Es uno de los casos en que uno puede decir que está oyendo un poco la voz del pueblo, la voz esa verdaderamente de la calle, y no la voz de un individuo, que es al mismo tiempo la voz de las masas. Muchas gracias por ello. Y el ejemplo que ha puesto respecto con algunas cifras respecto a las subidas proporcionales y demás, pues es bienvenido. De esos ejemplos encontramos todos los días. Ya vemos que las grandes disputas que dan lugar a reuniones y congresos entre laborales y patronales varias veces a lo largo del año consisten en eso, en discutir la décima más o menos en cuanto a la subida de los salarios en relación con la subida del índice de inflación y todo eso. En esa burocracia están todos metidos, y efectivamente el respeto de las reglas, como él nos ha dicho con el símil del partido de fútbol, por ambas partes está muy claro. En esta ocasión de la huelga general, si algo de excepcional sucede, es que este trampantojo está más claro que de ordinario. Es decir, que haya tan airado enfrentamiento cuando es evidente para la gente de abajo, como este muchacho que nos ha hablado, cuando es evidente que los dos están dentro del mismo partido, es decir, jugando su papel dentro del mismo orden y con respeto a las mismas reglas. Hay que decir, así como hay razones siempre para estar en contra de los de arriba, quienes sean, el pueblo tiene siempre razón para ello, así también hay razón para desconfiar de cualquier instrumento, por muy laboral, por muy de trabajadores que se quiera llamar, que contribuye a conformar al pueblo en forma de masa de individuos organizados.
Pasamos a otra llamada más. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamo de Vitoria-Gasteiz.
Muy bien.
Y mira, yo lo que creo es que el gobierno, en vez de basarse, bueno, tanto que se habla de Europa, la comunidad, y tomar ejemplo de las políticas que se están adoptando en países punta, ¿no?, dentro de Europa, se está tomando ejemplo como países como Corea, ¿no?, quieren convertir España como potencia de trabajo, llevarla a un nivel, pues eso, de masa obrera, a unos topes de producción enormes bajo unos salarios ínfimos, ¿no?
O sea,
yo quiero aportar la idea esta, ¿no?, de la Corea de Europa, ¿no?
Yeah.
La única resistencia que les queda a este gobierno prepotente en estos momentos son los sindicatos. Y el gobierno, desde todos los entes, lo que pretende es fomentar la unión, la solidaridad entre los obreros, ¿no? Eliminarla, suprimirla, dejarle al individuo solo, desnudo. Un individuo contra el sistema no puede, porque tarde o temprano cae. En cambio, los sindicatos, con sus pegas, con sus trabas, con sus defectos, todavía oponen cierta resistencia, ¿no? Y bueno, esto es lo que te quería decir.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, y está muy bien que haya por lo menos una voz durante este rato que defienda un poco no solo la huelga como un movimiento que pueda a lo mejor venir desde abajo, sino que defienda todavía, aun con sus trabas, como nuestro oyente ha dicho, el papel de los sindicatos. Desde luego la actitud que aquí habíamos adoptado, no solo yo, sino los oyentes que hasta ahora han llamado, era bien distinta, y tengo que decir que la idea de nuestro oyente respecto a la Corea de Europa, y eso es una idea como todas esas peligrosas, porque evidentemente puede que este país no sea un país progresado del todo, pero está en vías de convertirse en ello, y hay que atender a que los estados, cuanto más se acercan al ideal del estado progresado, más cumplen la condición que hemos dicho, que es sobre todo administrar la muerte del pueblo y convertir a toda la población literalmente en una masa de individuos contables. De manera que yo no invitaría nunca a mirar para adelante en el sentido que ellos dicen y a buscar la imitación o la igualación con los otros países pretendidamente más progresados, porque eso es aceptar ya una escala que ellos tienen bien establecida. Los pueblos tienen que pasar desde ser el tercer mundo a ser otra cosa, que es mundo segundo, mundo primero, cumplir las fases consabidas de una evolución que, en definitiva, si bien se la mira, es un progreso en la administración de la muerte, en las formas de administración de muerte, es decir, de muerte del pueblo y su conversión en masa de individuos. Por eso tampoco podemos aquí a tragarnos así sin más las razones de nuestro último oyente respecto a que el Estado pretenda que los trabajadores pierdan su solidaridad y que el individuo quede aislado. Tenemos que insistir una vez más en esta dialéctica: individuo y masas son la misma cosa. No hay individuos aislados, sino al mismo tiempo individuos solidarios con los de su clase, es decir, con los que han aceptado el mismo yugo. Y aparte de los individuos y de las masas, es posible que siga viviendo otra cosa que no sea ni individuos ni masas.
Y vamos con otra llamada más. Hola.
Hola.
Sí, adelante.
¿Sí?
Sí, sí, te oímos.
Hola. Mira, estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Bartek, de que esta huelga no viene desde abajo, o sea, no se ha planteado desde abajo, eso está claro. La han planteado los jefes de los respectivos sindicatos, comisiones UGT. Yo no estoy en ninguno de estos sindicatos, vamos, y no me caen bien tampoco, pero voy a ir a la huelga, o sea, voy a ir a la huelga porque hay una cosa muy clara, y es que cada vez, o sea, lo único que quizás tenemos los que trabajamos no es ni nuestras manos, quizás sea nuestro tiempo, sea nuestra persona, y cada vez nos quitan un poco más, y cada vez nos quitan un poco más, y ante eso, de alguna manera, pues yo creo que necesitamos rebelarnos, y nos tenemos que rebelar. Otra cosa es cómo se hace, porque nos podemos dedicar a filosofar mucho, a decir lo que es la masa, lo que es el individuo, lo que deja de ser, pero mientras tanto existe la injusticia, existe la desigualdad, existe una serie de cosas, existe el Estado opresor, existe la policía, o sea, y ante eso, pues yo creo que los trabajadores, los oprimidos, los que estamos en esa escala de abajo, por así decirlo, pues tenemos que unirnos. O sea, la lástima es que estas organizaciones sindicales de hoy día no tengan nada que ver con las que en principio cuando nacieron los sindicatos, o sea, cuando nació la AIT, cuando nació la CNT, cuando nació la UGT, o sea, sean otra cosa, sean pues parte del Estado que nos oprime también, son una institución más. Y ahora esto es pues una especie de lucha entre instituciones en la que los trabajadores nos vemos en medio, pero que tenemos de alguna manera es, hoy por hoy, mientras no nos den otra solución, yo creo que no hay otra. Bueno, nada más.
Bien, muchas gracias.
Gracias, sí. Bueno, respecto a lo de ir a la huelga o no, por supuesto, aquí no se está haciendo esta emisión este rato para decirle a los trabajadores o a quien sea, o a los parados o a cualquiera que no vayan a la huelga. Lo que importa, como nuestro oyente ha dicho, es efectivamente el cómo. Aquí estamos tratando de denunciar la mentira de la cosa tal como se le presenta a la gente, que ellos querrían que fueran masas de individuos. Pero no hay por qué no ir a la huelga, queriendo decir huelga una ocasión en que, como la gente no trabaja, se supone que una parte de la gente, en lugar de dedicar el día pues a reparar su auto, a lavarlo o a mirar la televisión, a lo mejor vaya a manifestaciones y cosas por el estilo, más o menos multitudinarias. Y claro, cuando hay manifestaciones y cosas más o menos multitudinarias, de ordinario no pasa nada, pero algunas veces pues efectivamente la cosa se desmanda. Siempre es una ocasión, no está mal estar allí, porque siempre cabe, por lejana que sea la posibilidad, que con motivo de una convocatoria trivial y con el sentido que estamos denunciando, sometida de antemano a un juego entre gobierno y sindicatos, que son lo mismo, con motivo de eso pues se produzca algo de descontrol, se produzcan cosas que les cojan por sorpresa, al mismo tiempo, por supuesto, a los sindicatos y al gobierno. De manera que por eso no hay por qué decir a la gente lo que tiene que hacer el día futuro que sea, que no me acuerdo cuál es. No, quien tenga ganas de participar en manifestaciones, como nuestro último oyente dice, pues bueno, pues muy bien, siempre puede pasar algo, ¿no? Pero aquí, como aquí lo que estamos haciendo es hablar, nuestra acción aquí es hablar, aquí de lo que se trata es de denunciar las ilusiones con que la cosa se presenta, los malos planteamientos, y tratar de contribuir a ese cómo que nuestro oyente dice, por la manera de hablar en contra de la forma en que ellos hablan en la prensa y en los medios de difusión respecto a la cosa, ¿no? Denunciar, entre otras cosas, no solo la imposibilidad de que de verdad los sindicatos puedan representar a pueblo, a gente de verdad oprimida, cuando por el contrario forman parte integrante del aparato, sino la imposibilidad de que haya un enfrentamiento de veras entre los representantes del gobierno y los representantes de los sindicatos, y que por tanto todo este furibundo enfrentamiento debe tener alguna condición de farsa que conviene denunciar ante lo que quede de pueblo entre trabajadores y no trabajadores.
Y pasamos, tenemos dos llamadas más y vamos acercándonos al final. Vamos con la primera de ellas, ¿sí?
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Hola, mira, llamo de Valencia. Uh-huh. Era para dar mi opinión y aclarar tres o cuatro puntos.
Adelante.
Estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Agustín, aunque el concepto de pueblo no me lo ha dejado muy claro. Porque yo pienso que por pueblo hay que entender a todos los que, tanto los marginados como los explotados, como los que trabajan en las fábricas y los que no estén explotados. Porque ha aparecido ahí que separaba en el concepto del pueblo a un grupo que eran los marginados y el resto pues eran la masa. ¿Me comprendes?
Sí, te entiendo.
Entonces me gustaría que explicase un poco más ese concepto, porque yo pienso que pueblo en realidad somos todos, marginados, explotados, los que trabajan en las fábricas, la masa, como él dice, o sea, todos. Sí. Y en cuanto a la huelga general, yo estoy de acuerdo con ella, aunque me parece que en el fondo, y no, creo que es lo mismo que opina Agustín, en el fondo parece que va a ser como una especie de castillo de fuegos artificiales, que va a haber mucho ruido, pero al final todo va a seguir igual, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea que va a haber mucho ruido, pero en el fondo yo creo que el gobierno y los sindicatos pues en cierta forma forman parte del mismo engranaje, y no se plantean en el fondo, no están cuestionando el sistema en su conjunto, sino que los sindicatos cumplen un papel, el gobierno cumple otro, y entre ellos se lo guisan y entre ellos se lo comen, ¿sabes?
Uh-huh.
y yo creo que la situación real va a ser esa. Después del 14D, pues veremos lo que pasa, pero creo que todo seguirá igual. Y aunque yo de todas formas estoy de acuerdo con que hay que apoyar la huelga, los sindicatos parece que se han convertido en la única alternativa que hay al gobierno, vista cómo está el parlamento y la oposición, que realmente no hay oposición ninguna. Pues entonces han tenido en cierta forma que recoger ellos el malestar de la gente y se han convertido en la alternativa, ¿sabes?
Sí.
Entonces, era esto únicamente lo que quería decir y a ver qué piensa Agustín.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, se percibe bien en la voz de nuestro oyente pues la contradicción, que supongo que será la forma natural de estar ante un caso como este en la mayor parte de la gente que nos oiga, ¿no? La contradicción que él ha manifestado de una manera bastante, bastante explícita. Cuesta trabajo efectivamente acostumbrarse a la idea, porque el proceso ha sido rápido en estos decenios, de que los sindicatos forman de verdad parte integrante del aparato y que, por tanto, es imposible que esta convocatoria, hecha según todos los procedimientos del marketing y con su propaganda y con su manejo de los medios de difusión, represente de verdad un levantamiento de nada que venga desde abajo, y que el enfrentamiento entre estos dos sectores del aparato que son el gobierno y los sindicatos sea de verdad, sea algo más que un engaño, un trampantojo para el pueblo, ¿no? Sí, tal vez es más importante lo que una vez más me pedía en la primera parte. Voy a decir que tal vez he exagerado y un poco y he dado lugar a la confusión. No es que el pueblo tengan que ser los marginados necesariamente y todo eso, ¿no? He dado ejemplo de gente que desde luego no son trabajadores y que, sin embargo, pues probablemente son gente de abajo que padecen de una manera o de otra la opresión, la explotación y lo que se quiera decir. De respecto a los trabajadores, como respecto a los oficinistas, como respecto a nosotros mismos que estamos aquí, lo que hay que decir es que efectivamente somos pueblo en una parte de nosotros, es decir, precisamente en la más ignorada, en aquella que no forma parte de nuestros rasgos personales, de nuestra identidad personal. Algo debe quedar de pueblo en cualquiera. La probabilidad es que cuanto más individuo es uno, y por tanto cuanto mejor organizado está en cuanto a masa y clases de masa, lo que de pueblo haya en uno, pues viva menos, esté más oprimido y tenga menos posibilidades de levantamiento de voz, ¿no? Pero esto es una cuestión meramente estadística. En todos hay este conflicto. Hay algo en lo que seguimos siendo pueblo, en lo que seguimos siendo sometidos y víctimas del capital y del Estado, y hay otra parte en que somos colaboradores, lo mismo individuos que organizaciones, somos colaboradores con el Estado y el capital mismo, en virtud de nuestra propia constitución. Esta es la situación más o menos, un poco menos simple de lo que nuestro oyente tal vez presentaba la cosa.
Bueno, y vamos ya con la última llamada por hoy. Sí.
Hola.
Hola.
Llamo de Oviedo.
Hola.
Bueno, yo pienso que el pueblo históricamente se ha visto obligado, para sobrevivir, a vender su fuerza de trabajo, que es de lo único que disponía. Y para superar la explotación que esto supone, históricamente también se ha organizado en organizaciones de apoyo mutuo para intentar superar esta situación. Lo que sucede es que pienso que hoy en España hay sindicatos y sindicatos. Es decir, por un lado hay lo que yo denominaría mafias de burócratas apoltronados en distintas ejecutivas, y hay por otro lado otros sindicatos, o al menos otro sindicato, que se organiza de una manera distinta, es decir, se organiza de abajo arriba y que quiere transponer este tipo de organización a toda la sociedad para superar precisamente esa división entre explotados y explotadores, entre dirigentes y dirigidos. Entonces pienso que la huelga esta del día 14 ha sido convocada por los burócratas, por las ejecutivas, que se hacen llamar sindicatos, pero que en definitiva no son más que un componente más de la explotación, para recuperar el prestigio y la imagen que habían perdido ante los trabajadores por una política de pactos que han venido llevando desde los primeros tiempos de la transición y que los estaban presentando ante los trabajadores como lo que realmente son, como un componente más de la explotación, como una serie de burócratas que nada tienen que ver con la lucha de los trabajadores. De todas maneras, pienso que la situación social en la que está este país está para aprovechar esta jornada para que esta se convierta en un jalón más de la lucha que permita superar la explotación a la que está sometido el pueblo. Nada más.
Muy bien, muchas gracias. Sí, aprovechando el margen que le daba su defensa de un sindicato frente a los otros, nuestro oyente en cambio ha hecho una descripción muy exacta, mejor seguramente de lo que le hemos venido haciendo respecto a cuál es la función y estatuto actual de los sindicatos en general, completamente diferente de aquello que en la historia o en la prehistoria de la actualidad eran las asociaciones desde abajo de los explotados, de los oprimidos, ¿no? Él ha descrito muy bien cómo es esta burocracia complementaria y cuál es su estatuto. En cuanto a su defensa de un solo sindicato, bien querría yo que tuviera razón, que por lo menos uno de los sindicatos se saliera de la norma. He estado discutiendo recientemente con algunos de los que estaban metidos en el sindicato al que supongo que él alude, y la verdad es que en ellos era bastante visible el conflicto entre la necesidad de organización y de seguir las normas de reivindicaciones y de pactos y esa otra pretensión que él ha enunciado de que la organización o lo que sea algo que venga de verdad desde abajo y que pueda contagiarse al resto de la sociedad. Ojalá pudiera reconocer la excepción como real, por desgracia no es así, pero como él ha dicho, siempre cabe que una huelga planteada de esta manera propagandística y dedicada al engaño del pueblo pueda dar lugar a otra cosa, como antes hemos dicho. Y bueno, como el sistema no está cerrado ni es perfecto, pues esos descuidos, esos quiebros, siempre pueden no esperarse, pero bueno, no estar seguros tampoco de lo contrario. Probablemente no pasa nada, nunca. Probablemente no se hace más que lo que está hecho, pero por otra parte no se sabe.
Bueno, pues con esto despedimos y el próximo viernes, si no hay novedad, estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.